Hola, oigan, ¿cómo están? ¿Se dan cuenta que siempre empiezo? Oigan, no. Intento quitarme como ese, no sé, o sea, esa mañita de decir, oigan, pero pues no se puede a veces. Espero que estén todos muy bien. Ya no les voy a decir, pues, que sigan encerraditos y así, pues más bien con los fríos y todo, cuídense mucho. Porque pues, es época importante de enfermedades y así. Y con esta onda de la pandemia, pues está más heavy, ¿no? Y la otra es que, bueno, pues ya hay mucha banda que ya empezamos a salir, a hacer como algunas actividades, entonces hay que cuidarnos el doble si salimos. Y los que siguen en casita y así, pues síganse cuidando bien, ¿va? El programa de hoy es uno de los programas que más anhelaba hacer. Que ya lo quería hacer como desde semanas atrás y así, pero les voy a explicar un poco por qué no lo hice de esa manera. Quise meterme como a esta onda de la investigación, independientemente de mi fanatismo por la música coreana, sí meterme un poco a entender esta onda del tema que voy a platicar el día de hoy. Acuérdense que decidí hacer una serie platicando un poco con ustedes sobre el K-pop y sobre todo la cultura coreana y toda esta onda. Ya hay un episodio, el primero de K-pop. La verdad es que está pues un poco cavernicoloso porque pues fueron de mis primeros episodios aquí en este podcast. Así que pues, me escucho un poco como y ya saben, ¿no? Pero lo podría volver a hacer. Si ustedes quieren y lo piden y me lo exigen. Pero creo que cumple bien con entender un poco sobre el K-pop. Luego hicimos uno de dramas coreanos y luego hice otro sobre la cultura en general, la sociedad, de cómo está. Y el capítulo de hoy, de lo que vamos a platicar, va a ser otra vez de K-pop, o sea, es el episodio de K-pop volumen 2, pero voy a centrarme muchísimo en la onda de los fandoms o los clubs de fans y no tanto como en los grupos, ¿no? Que sí estará como mencionados al fin y al cabo, pero aún así, pues es importante que ustedes sepan que este episodio especialmente lo voy a dedicar a las fans de todos los grupos de K-pop, en especial, obviamente, de donde yo pertenezco, pero y les voy a explicar un poco por qué decidí pertenecer a un club de fans de K-pop y por qué tomé la decisión de ya hacerme como súper, súper fanática, independientemente de todas las cosas que ustedes leen en mis redes sociales. Todo ha tenido un trasfondo. La primera es entender un poco de cómo era. Porque yo, pues sí, yo soy muy fanaticada del K-pop. Solamente a mí en los 7 años que llevo metidísima en esta onda, me han gustado únicamente tres grupos. Me gustan muchos grupos, pero independientemente como que a los que siempre he seguido, solo han sido a dos. Ahora, este año empecé a seguir a un tercero. Y con ellos todo el tiempo tengo como el seguimiento de qué hacen, cuándo van a sacar sus discos, me gustan más de 10 canciones de ellos y sucesivamente, ¿no? Entonces también eso se los voy a platicar un poquito, pero antes de que empecemos ya con toda esta onda del fangirleo horrible que yo tengo y que soy muy intensa, les recuerdo que pueden seguir mi Twitter, arroba elrincondebren, arroba brenbfm, el personal. Pueden escuchar este podcast vía Spotify, vía anchor.fm, radiopublic.com. A veces siento que lo digo mal y no me acuerdo si es Radio Public o Public Radio. Creo que es radiopublic.com. Ustedes me disculparán. Sí, es radiopublic.com. Y en Google Podcast. Pueden escuchar El Rincón de Bren en todas estas plataformas. Si ustedes no tienen Spotify, pues no hay pretexto, ¿verdad? Todo lo pueden escuchar como en todos lados. Me encantaría tener música de K-pop de fondo para poder platicar como de esta onda, pero pues ya saben, ¿no? Copyright, Spotify, te baja todos tus capítulos, quita toda la música y entonces, pues eso fue lo que sucedió con el primer episodio de esta serie de la cultura coreana y de toda la ola Hallyu. qué sucedió y que por eso el programa está un poco como extraño. Y he tomado, o sea, estoy pensando seriamente bajarlo y volverlo a grabar, porque pues copyright me quitó todas las rolas que había puesto, entonces escucha como pues varias lagunas. Pero en Anchor, por ejemplo, no he revisado si en Google Podcast, pero en Anchor está completo con todo y música, así que ahí lo pueden escuchar. Si a ustedes les interesa como escuchar un poco sobre lo que platiqué de los grupos, cómo se forman, por qué los forman y bla, 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 ¿no? De lo que platicamos. Así que vamos como a un cortecito y regresamos ahora sí para meternos de lleno. Pues ya estoy aquí de regreso para que platiquemos un poco sobre los fandoms. Espero que muchas personas que escuchen este episodio sean igual que yo, fanáticos de algún grupo. No estoy diciendo K-pop, ¿no? Y entiendan un poco cómo este nivel de fangirleo, independientemente de fanáticos, ¿no? De cómo somos los fanáticos y cómo podemos ser y hacer cosas muy grandes. Como todos los que me escuchan, o la mayoría que me escuchan, saben que pues yo ya paso de los 30, amigos. Entonces, pues esta onda de reconectarte con todo lo que está sucediendo con la era digital y el K-pop y los grupos de fanáticos, pues es súper distinto a lo que yo viví en mi adolescencia, ¿no? Básicamente en mi adolescencia yo era súper groupie de los Backstreet Boys. Y no sé, o sea, no puedo visualizarme yo en esa época haciendo todo lo que estoy haciendo hoy en día y todo lo que, no sé, o sea, lo que repercute un club de fans ahora en la música. Es una onda muy, muy creepy, muy loca, muy heavy. En mis épocas. Cuando yo era fan de los Backstreet Boys, que era como de las boy bands mundialmente famosas y así, como, bueno, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, pero para las señoras ahora. A ellos ganaban premios, pues sí, porque votabas, ¿no? Por, no sé, votabas por teléfono, no lo recuerdo muy bien. Pero más bien como que todos los premios iban muy enfocados a esta onda de los discos que vendían, ¿no? De la música que tú pedías en las estaciones de radio. Y ahora como que todo este mood de cómo ganan los premios los grupos es súper distinto, ¿no? Ahora tienes que hacer stream en YouTube, en Spotify, todas las plataformas digitales que manejan cuestiones de música con los conteos de videos y todo eso, pues son más bien lo que marcan la pauta de cómo crecen, ¿no? Como grupo, como artistas. Y básicamente me voy a enfocar ahora sí en la onda del K-pop porque este programa es para hablar de la música coreana, pero yo no dudo que también en la onda de la música internacional, más que escuchamos nosotros música anglosajona, llegue a ver como algo muy similar, ¿no? Entonces, obviamente yo cuando era muy chava, existían los clubs de fans, cada club de fans se hacía así porque Diosito era grande y le querías poner nombre, registrabas no sé cuántas morras y ya, ¿no? Era oficial, lo podías registrar con las disqueras de los grupos. En México eso sucedía. Con los Backstreet Boys, estoy casi segura que el club oficial de los Backstreet Boys de México estaba registrado con la disquera que ellos estaban, que si no me equivoco es Sony Music, y ahí pues mandaban la lista de todas las morras, así de somos, no sé, 60 mil viejas que pertenecemos a este club y hacían sus mantitas, iban a todos los conciertos, los andaban persiguiendo por toda la República y demás. Algunas llegaban a ir a conciertos internacionales en Estados Unidos y todo esto. Pero ahora esta onda como que básicamente en el K-pop cambia mucho y ha empezado a marcar la pauta de cómo se van desarrollando los fandoms. Ahora se llaman fandoms, no son club de fans. Y Esta palabra salió exactamente de Corea, de los clubs de fans de Corea, porque aquí todavía como que los occidentales seguíamos con nuestro mood de los fans, de club de fans y así, club de fans, Rosita, Fresita, Forever y demás. Y con esta onda de la ola coreana y de la música de K-pop y todo esto, pues empieza a ser como esta estructura. Yo no entendía muy bien la estructura de los clubs de fans hasta hace 2 años para acá. En Corea del Sur es súper común y súper, ¿cómo se puede decir? Es algo que ellos manejan. Y ya lo habíamos platicado en el episodio número 1 que les había dicho, que todo lo que sucede alrededor de un grupo idol o de un grupo de K-pop, lo maneja su agencia, ¿no? Es súper, súper, súper restringido que las fans lleguen a manejar algo más afuera. Entonces, por consiguiente, los clubs de fans o los fandoms, mejor llamados, son también estructurados por las agencias de los grupos de K-pop, de mujeres y de hombres, y los grupos, y más bien las agencias de los solistas, porque aquí abarcamos solistas, grupos, bandas, porque también existen bandas de rock, pop, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace la agencia es decir, ok, yo ya estructuré súper bien a mi grupo de K-pop, ya lo tengo, ya debutó, porque ya habíamos platicado un poco de cómo es el debut, y si no, ya saben que ahí está el episodio donde platicamos de eso. Y ya que debuta, entonces yo empiezo a estructurar todo lo que va a suceder alrededor de este grupo. ¿Y eso qué significa? Los van a meter como a esta onda de los programas de variedades y de música, que porque allá es súper común que exista 1.000, 8.000 programas de variedades y 1.000, 8.000 programas de música. Y ellos van a empezar a salir individuales y en conjunto, ¿no? O sea, la onda es primero sabotear a las personas para que conozcan al grupo. Hay muchas chavas y chavos, se puede decir, que empiezan a seguir como a los grupos antes de debutar, porque van que a la inauguración de una tienda, que al, no sé, que porque ya abrieron un restaurante y entonces ahí empieza como esta interacción de los grupos de K-pop con las personas y es donde empiezan a formarse estos fandoms, ¿no? Entonces hay muchas fans que siguen a sus grupos favoritos de K-pop desde antes de debutar oficialmente. Y entonces los van siguiendo, los van siguiendo, los van siguiendo. Y ya, obviamente cuando debutan, ellas vienen siendo ahora sí que, pues las fundadoras de los fandoms o de los grupos, ¿no? Que les va gustando. Y básicamente, algo que a mí me llamaba mucho la atención desde que empecé a ser muy K-pop lover fue que las agencias le ponían el nombre al club, al fandom. Y están distinguidos por una frase y están distinguidos por colores. Que lo de los colores ya lo habíamos platicado también. Y si no escucharon como ese programa, se los voy a repetir aquí. Cada grupo de K-pop está asignado a cierto tipo de colores o les dan colores característicos. Estos colores característicos son los que van a regir al fandom también, porque básicamente ellas son las que van a tener esos colores en unas lámparas que son específicamente creadas para los grupos de K-pop llamadas Lightstick. Entonces ustedes pueden poner Lightstick K-pop y van a ver como la variedad de cada grupo de K-pop crea una Lightstick. Luego traen como bufanditas donde viene como el nombre del grupo de K-pop, pero todo va regido con los colores. Y luego también pues crean una frase. Entonces esos son los primeros elementos que van creando la agencia para empezar como a estructurar a los fandoms, ¿no? A mí me llamaba muchísimo la atención que sucedía como eso. Yo decía, ay, qué chistoso que ponen como colores a un grupo y aparte de todo, pues le dan un nombre al fandom y aparte de todo, las fanáticas tienen un nombre especial y aparte de todo, crean una lámpara especial para todos los conciertos, presentaciones y demás. Tú llevas tu lamparita y la prendes en lugar de lo que hacemos aquí en Occidente, que pues, prendes la luz de tu celular y la, ¿no? No. Haces algo así. Entonces, pues la verdad es que yo sí me empecé como a involucrar mucho en entenderlo, porque me empezaban a gustar muchos grupos de K-pop, y obviamente yo veía videos y videos y videos de sus presentaciones en YouTube, independientemente del video oficial, ¿no? De la canción, pues ellos se presentan y hacen esta onda de la semana como de debut de su canción y sus presentaciones y bla, bla, bla. Okay, creo que ya platicamos un poco también de eso, pero bueno, ellos casi siempre crean una cosa que se llama mini álbums y luego crean álbums completos. Entonces los mini álbums traen dos, tres rolas y promocionan, semanas de promociones le llaman, promocionan dos, tres semanas esa canción y ahí es donde entra todo el trabajo que mis respetos para el fandom y que voy a platicar un poco más adelante porque les dije que yo me tuve que involucrar ahora para poder entender bien cómo iba este mundo. Entonces, crean álbums, crean mini álbums, los álbums traen 10 rolas, los mini álbums 5, ya no me quiero salir como por la tangente de lo que estaba yo platicando. Entonces, obviamente, ahí en estas presentaciones, pues yo empezaba a ver y ver y ver cómo era y entender un poco lo de los álbums, los minis álbums, esta onda de la semana de que decían, es que hay un comeback y yo no entendía muy bien y yo decía, pues ¿cómo un comeback? O sea, pues regresan o qué pedo, no sé, ¿no? Pues nosotros no lo manejamos como muy así. Entonces, obviamente yo empecé a seguir muchas fanpage de las fans de los grupos que me gustaban. En el 2014, más o menos, tenía yo dos grupos preferidos. Obviamente son boy bands, no son grupos de mujeres. Me gustan los grupos de mujeres mucho, pero no, como que no ha habido uno que yo diga, ¡ay! No, ya saben. Entonces, los dos grupos que yo empecé a seguir, uno es SHINee, que tiene 12 años en la industria de K-pop, y el segundo grupo que empecé yo a seguir se llama INFINITE, que tiene 10 años. O sea, estos vatos son veteranos en el K-pop porque es muy difícil que puedan seguir como juntos, pero esa ya es otra historia, ¿no? Entonces, cuando yo los empiezo a seguir, pues SHINee creo que tiene, si no me equivoco, 7 años y INFINITE andaba como en los 5 o 4, más o menos, no me acuerdo muy bien, pero pues ya tenían sus buenos añitos, ¿no? Sus buenas rolas y todo, y entonces empiezo a seguir como a las fanpage, pero me doy cuenta que todas las fanpage tienen el mismo nombre, ¿no? O sea, el nombre del fandom y el nombre del país. Y entonces yo decía, ay, güey, o sea, a mí se me hace como súper raro como en Corea o con los grupos de K-pop traen como este mood, ¿no? O sea, de solo un nombre y lo único que te diferencia de otro club de fans es el país. No existe clubs de fans, 50 clubs de fans de SHINee en México, 60 clubs de fans en Estados Unidos, porque solo existe un club de fans oficial que es el que rige la agencia, el nombre, la frase, el color y ya nada más únicamente pues lo que nos va identificando como que somos de distintos lugares es pues del país, ¿no? Básicamente. Entonces, para INFINITE, su club de su fandom se llama INSPIRIT y ahorita les diré ya más adelante por qué. Y para SHINee se llaman las Shawol. Entonces, tú ya te identificas como Shawol y como INSPIRIT porque ya eres fan de SHINee y de INFINITE. Entonces, tú ya sabes qué colores rigen a este grupo y traes la lámpara y todo. Hasta ahí yo iba bien en mi cabeza, decía, ok, entiendo perfectamente cómo es esta onda de los fandoms. Soy INSPIRIT, soy SHALLOW, porque al final de cuentas soy súper fan de INFINITE y súper fan de SHINee. Pero, oh, sorpresa, amigos. La cosa no termina ahí y entonces ahí fue donde yo me empecé como a sacar mucho de onda y investigar más de cómo era este mundo de los fandoms, ya del K-pop y de toda la chamba que se llevan las chavas. Porque yo seré INSPIRIT y SHALLOW, pero al final de cuentas, cuando yo tomo la decisión de ser como pues súper seguidora de estos dos grupos de K-pop, No me involucraba más allá de ver los videos o tuitear algo o subir fotos o ya tengo mi BIAS, que para los que no saben qué es un BIAS, en el mundo del K-pop, el BIAS es viene siendo como tu integrante favorito, ¿no? Entonces, allá le llaman BIAS o sí, BIAS. Y entonces, pues ya tienes identificado el que más te gusta, entonces te dicen, ay, claro, es tu BIAS, o sea, con él vas a seguir todo el tiempo y todo, y le sigues todas las actividades en solitario, independientemente del grupo y todo, sigue sus redes sociales. Y entonces yo estaba súper involucrada en ese punto, hasta ese punto estaba yo involucrada, pero a mí me llamaba mucho la atención que cuando veía yo las presentaciones en YouTube y esta onda, pues escuchaba que las chavas cantaban ciertas cosas, ¿no? O sea, de guau, guau, está la canción completa y ellas decían cosas en específico y como en el tiempo específico. Y yo decía, ay, pues, ¿qué dicen, güey? O sea, aquí pues no sé, en México, en Estados Unidos, la chingada, tú vas a un concierto o vas a una presentación del grupo que te gusta y cantas toda la canción desde el principio a fin y gritas y estás, ah, y la cantas toda y te estás coreando y así. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención era esta onda que le llaman, me decían, es que son como porras. Y yo decía, o sea, le echan porras a la, o sea, pues a la banda o cómo, no entiendo, ¿no? O sea, seguía yo sin entender un poco de cómo era, como este mood de los fandoms. Entonces, muchos años dije, ay, bueno, sí, son porras, ¿no? O sea, sí, claro, pues le avientan porras aquí al grupo y todo, y ya había entendido lo de la lamparita, ya entendía un poco de lo de los colores, ya tenía súper identificado esta onda. Pero, oh, sorpresa, pasa un tiempo y yo obviamente entiendo un poco más el mood del K-pop, un poco más como el mood de las fandoms, ya tenía como también bien identificado los grupos. Por lo menos aquí en México ya tengo identificado y sigo mucho a la página de Inspirit México y de Shallows de México, ¿no? Entonces sigo a los dos y entonces pues ahí me enteraba un poco como de qué sucedía con los integrantes del grupo, porque obviamente por ser hombres pues ellos tienen que cumplir su servicio social, entonces cuando uno se va al servicio social que dura 2 años en Corea, pues el grupo sigue promocionando pero sin todos los integrantes y luego ellos, como ya también lo había platicado en el episodio pasado, tienen, independientemente de sus compromisos como grupo, tienen agendas en solitario que son comerciales, dramas coreanos, algunos hacen discos en solitario, crean subunidades, etcétera, ¿no? Entonces, yo decía, ah, bueno, ok, entiendo perfectamente, pero no entendía todo lo que sucedía con la onda de los fandoms hasta que este año, gracias pandemia, gracias COVID-19, encuentro un tercer grupo que me empieza a gustar muchísimo, que es con el que hoy en día estoy mega obsesiva. Pero les voy a decir algo, no es que esté como súper mega obsesiva. Lo que sucede es que SHINee Infinite, que son los dos grupos que yo empecé a seguir de 7 años para atrás, para acá, pues varios de sus integrantes se fueron al servicio social, ándale, al servicio militar, y otros hicieron grupo, se salieron, ¿no? Se salieron varios integrantes de uno de mis grupos. Entonces eso me rompería el corazón, pues. Y obviamente están inactivos como grupo, porque algunos pues se van al servicio, otros pues se van saliendo porque en Corea está establecido ya por ley que los idols o pues sí, los artistas junto con su agencia pueden tener un contrato de 7 años, no más. Y en los 7 años ellos deciden si se quedan o no. Entonces cuando involucras a un grupo, una boy band, una girl band, resulta ser que obviamente si tú decides ya no estar con esa agencia, pues vas para afuera del grupo, ¿no? Entonces viene esta reestructura del grupo. Entonces, obviamente, pues yo varios años, por lo menos 4 años, dejé como esta onda del K-pop muy abajo, o sea, todavía me gustaba el K-pop, todavía lo escuchaba, dos, tres rolas, veía dos, tres videos, decía, ay, qué cool, qué padre. Pero no estaba súper involucrada otra vez como me había pasado con estos dos grupos. Porque al final de cuentas, pues mis dos grupos andaban todos perdidos e inactivos. Y entonces, pues hace 2 años fueron sus últimos comebacks, que vienen siendo pues crear nuevas rolas, sacar mini discos y todas esas cosas. Entonces ya tenía 2 años oficialmente que yo estaba súper inactiva con la onda del K-pop, en sentido de seguir a un grupo en específico. Pero oh sorpresa, oh sorpresa. Tengo a una amiga que, por cierto, chistosamente se viene dando como este boom de BTS. Muchos de ustedes que me escuchan por lo menos ubicarán una canción de ellos, porque han hecho 1.000, 8.000 colaboraciones con gente de Estados Unidos. Y la otra es que pues es un grupo veterano, aunque lo crean o no. BTS tiene fácil 10 años en la industria del K-pop, no más que ahorita ya saltaron como internacionalmente de 2 años para acá. Y se hicieron súper, súper, súper famosos. Y obviamente su fandom creció al cuádruple, porque al final de cuentas estos vatos están súper dirigidos para la chaviza, aunque hayan salido 10 años para atrás, ¿no? Tienen 7 u 8 años que debutaron, no recuerdo muy bien. Pero la onda es que ellos ya tienen sus buenos añitos en el K-pop. Yo tengo muchas canciones de ellos antes de ser BTS, lo que todo el mundo conoce. Y pues está súper dirigido a la mega chaviza, a los Centennials Cañón. Y los Centennials Cañón ya saben que son mega digitales. Entonces, pues bueno, estos vatos sí eran súper, súper, súper famosos. Así que pues sí, a mí ya tiene 2 años para acá que BTS me gusta. Yo decía, no, no soy fan de BTS, porque al final de cuentas sigo en esa postura de que no soy fan de BTS por el hecho de que sí me gustan muchas canciones de ellos, sí, pero no sigo a su fandom, no sigo sus actividades en solitario, tampoco sigo a los integrantes en forma individual. Ubico perfectamente y únicamente a 3 integrantes de BTS de los 7 que son, porque creo que son 7. Y eso porque los chavitos me gustan y porque alguno lo vi en un drama y dije, ah, sí, perfectamente lo ubico, ya sé quién eres. Y a los otros dos, pues porque están coquetones. Pero de ahí en fuera, no me considero ARMY, que es el nombre del fandom de BTS. Son las ARMYs, y entonces empieza esta onda del fandom gigantesco, que estas mujeres están inmensas, o sea, están cañonas. La verdad, mis respetos para las ARMY, porque han logrado muchísimas cosas para BTS, o sea, de verdad. Entonces yo no entendía también este mood de decir, ¿por qué los fandoms son tan importantes? O sea, sé que son importantes porque te compran discos, porque ellos mantienen a los artistas en activos y todo eso, pero en Corea, o más bien con los grupos coreanos, tienen otro nivel muy cañón. Y ese nivel es que ellas son realmente las que trabajan todo para que, junto con los grupos, ganen premios en varios programas de música en Corea, estén en el top de varios charts de música, estén considerados para varios comerciales, estén considerados también como varios, para varios grupos, para varios programas de variedades, que ellos tengan comebacks más seguido. O sea, todo esto de que el grupo de verdad brille y así, es chamba de los fandoms. Y no lo había entendido hasta hace poquito, que como les venía platicando, empecé a seguir a un grupo que se llama Astro. Todos los que me siguen ya saben que estoy súper obsesiva con Astro. Pero bueno, empecé a seguir yo a Astro y me empezó a gustar mucho su música, porque era muy similar a la música de mis dos grupos que me encantan, ¿no? Tienen como la misma línea. Entonces dije, ay, sí, me gusta una canción, me gusta otra, pum, pum, pum. Me empezaron a gustar muchas. E independientemente que yo tengo a mi Bias de Astro, y que ya todo el mundo sabe quién es, que a él lo empecé a seguir también porque a mi amiga le gustaba mucho. Me decía, es que velo, 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 ve la novela, ve no sé qué, ve no sé qué. Yo decía, ay, sí, ahorita la veo, ahorita la veo. Y cuando lo empecé a ver, y cuando empecé a ver sus fotos y todo, yo dije, ay, güey, ¿de qué me he perdido? ¿Por qué no tengo 10 años menos? Y empecé a seguir a su grupo y entonces empecé a seguir al grupo y entonces ya me empezó a gustar el grupo y me empezaron a gustar también los otros integrantes en el sentido de que pues los veía talentosos, los empecé a seguir y entonces yo veía que el fandom de Astro en México está como muy debiluchón, yo lo sigo viendo muy debilucho para cómo está la interacción de los fandoms anteriores a los que seguía. Y entonces yo dije, ay. Pues bueno, los vamos a seguir, vamos a empezar a seguir su música, empecé a seguir todas las carreras de los seis integrantes de Astro en solitario, que eso es cuando empiezas a darte cuenta que tú ya estás en el camino del mal, de ser una nueva integrante de un fandom, de una banda de K-pop, porque ya estás siguiendo absolutamente todo lo que hacen, ves todos los videos donde están los programas de variedades, toda su música, todas sus presentaciones, todos sus comebacks y demás, ¿no? Entonces yo ya, de verdad caí en julio, más o menos, junio, julio, dije ya, soy Aroha, que Aroha es el nombre del fandom de Astro, y yo dije ya soy Baby Aroha, porque tengo muy poquito en ese fandom. Así que bueno, pues ni modo, amigos, uno más a la lista. Y entonces ahí fue en donde empecé a darme cuenta de toda la chamba que es pertenecer a un fandom, porque con Shiny, con Infinite, como se los platiqué minutos atrás, no había tenido yo tanta interacción digital como lo estoy teniendo con Astro. Al final de cuentas, ustedes que me siguen en Twitter verán que yo todo el tiempo publico de ellos porque al final de cuentas los hashtags hacen que el grupo esté visible y hay unos charts que cuentan que ellos están visibles, entonces los toman en cuenta para varios conciertos en Corea, para varios conciertos internacionales, para que hagan comebacks, para que hagan nuevos discos. Entonces tú como fandom tienes que trabajar todo el tiempo en estar tuiteando obviamente de ellos todo el tiempo. Y luego también entendí un poco lo de las porras. Al principio de este programa les dije, es que yo entendía, sí, son porras, porras. No, amigos, se llaman fan charts. Y los fan charts también están súper estructurados. Los fan charts son palabras que crean las fans. O sea, el fandom saca, no sé, esperen, dejen la estructura. El grupo Idol saca una nueva canción en su comeback, que le llaman regreso, o un nuevo disco, una nueva canción, etcétera. Sacan su canción, el fandom la escucha y el fandom empieza a reestructurar estas porras que se llaman fan chants. Y entonces los fan chants dicen ciertas frases de la canción, los nombres de los integrantes, eso sé que es de ley, tienen que venir los nombres de los integrantes, el nombre del equipo, digo el nombre del equipo, el nombre del grupo de K-pop, el nombre del fandom. Algunas fan chants ponen como la frase que las distingue de los fandoms y las frases más icónicas de la canción. Y entonces ellas crean toda esta onda del fan chant, que son lo que se escucha que gritan en las presentaciones del grupo. Astro crea sus propios fan chants, hace videos, los sube en YouTube y les dice, ah, mira, fandom de Aroha, porque ellos siempre te van a hablar como en singular, eso es algo que también sucede muchísimo en el K-pop, que no es tan común como en otros fandoms de bandas de otros países, que ellos te hablan no en plural, sino en singular. Es muy raro que ellos hablen en plural, a menos que hablen para las fans internacionales, le llaman. Pero siempre hablan como en singular, entonces te dicen, oye, Spirit, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, o sea, siempre hablan en singular, pero con el nombre del fandom. Y, por ejemplo, no sé, con BTS, ¿no? O sea, Army, espero que estés muy bien, cuídate mucho, te queremos, bla, 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 pero siempre es en singular. Entonces, a Astro, por ejemplo, habla mucho con Aroha, de esa manera les dice Arohas o Rojas, ¿no? Ahí, con sus variaciones. Y ellos crean sus fan chants, ellos suben sus videos y el fan chant le dicen, esto es lo que vas a cantar cuando yo vaya a mi presentación y cante X canción. Y entonces eso es lo que se escucha y yo eso no lo sabía y me tenía vuelta loca porque yo decía, qué bárbaras las fans que sí lo crean, pues. O sea, Astro hace esa chamba, pero otros grupos de K-pop no lo hacen y las fans, el fandom es quien crea los fan chants. Entonces, quiero darle un aplauso a todas las chicas que se dedican al fandom, más a las de Corea, porque creo que son las que más chambean, porque son pues, las directas con los grupos de K-pop, pero pues también las internacionales le meten galleta cañón. Y entonces, ¿por qué les digo que le meten galleta? Pues porque existen como 4 o 5 plataformas. La verdad es que sigo perdida hasta este momento con esta situación de las plataformas, donde tienes que estar votando por el grupo idol, donde si ellos regresan en cosas, tienes que estar haciendo streaming del video hasta que te canses, y entonces te mandan todas las reglas, porque hace poquito Astro crea una subunidad que se llama Moonbin y Sana, que son dos de los integrantes más chiquitos, se puede decir, porque son como los más chiquitos del grupo, y entonces crean una subunidad y hacen un disco con 5 o 6 rolas, me parece, como subunidad, y entonces ellos hace poquito acaban de terminar sus presentaciones de el disco de Moonbin Sana. Y entonces, híjole, es que es muchísima información. A veces quisiera que estos programas duraran menos, pero creo que se perderán un poco si están como muy curiosos para saber un poco de cómo funciona todo esto. Entonces yo dije, me voy a involucrar en el comeback de Moonbin y Sana, porque la verdad es que en este momento de mi vida soy una persona pues más grande, tiene un poquito más de tiempo, no tiene tanta tarea, no es lo mismo 7 años para acá, que a los 7 años, de 7 años para acá, pues ya trabajaba y todo, ¿no? Pero no estaba como súper involucrada. Y dije, me quiero involucrar porque independientemente de que quiero saber cómo es todo este mood, y me gusta mucho el grupo, y creo que deben de ser como súper apoyados, porque creo que estos niños son súper talentosos, pues quería hacer este programa, y entonces por eso no lo hice semanas atrás, porque cae, cuando yo decido hacer un programa hablando de los fandoms, cae este mood del regreso, o más bien del debut de la subunidad de Astro. Entonces dije, me voy a involucrar, voy a ver cómo funciona un fandom cuando alguien hace comeback, o cuando alguien es un debut de una banda idol, o que crean subunidades, o sacan un nuevo disco, bla, bla. Es una chamba, amigos. Me mandaron fotos de lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacer stream en YouTube para que nos contaran los views y no lo contaran como bots, cómo tenía que hacer stream en Spotify, cómo tenía que hacer stream en Naver, que es una de las páginas como Google allá en Corea, y es donde suben varios, ¿no? Todos los horarios de todas las presentaciones las mandaban, porque yo la verdad es que vuelvo al punto de que hasta se me va el aire. De que el fandom de Astro en México, pues, como que yo no los veo muy activos. Entonces yo empecé a seguir al fandom de Astro Latinoamérica, que es Perú, Argentina, Brasil, y luego están otro fandom o fanbase, le llaman, que son redes sociales de varios fandoms de España. Entonces con ellas son con las que más bien interactúa muchísimo, porque son con las que más, o sea, son las que están más activas, las que todo el tiempo te están diciendo cómo tienes que hacer las cosas y bien. Yo estaba súper asustada porque yo dije, no inventes, no, la voy a regar cañón. O sea, yo soy de las que ponen la música hasta que se cansa de escucharla, y entonces ellas decían que no, que tenías que pues ahí involucrar otra música, y tenías que volver a poner el video, y otra vez veías 3 videos y volvías a ver el video y no sé qué, para que nos contaran los videos. Y luego, pues lo del stream de Spotify no debería estar en lista, entonces sácalo de tu lista, baja el disco, escucha el disco completo, escúchate otra música y otra vez. Dios, que es una chamba, o sea, es, de verdad es una chambota. O sea, yo la verdad no decía, güey, qué pedo. Y era estar tuiteando todo el tiempo de ellos, estar tuiteando con todos los hashtags. Teníamos que hacer stream en YouTube, teníamos que hacer stream en Spotify, teníamos que hacer stream en Naver, teníamos que meternos en Corea. Existen 4, me parece que son 4 plataformas, que es Starplay, Moonbeat, la verdad no me acuerdo mucho. Hay otro que se llama King Idol. No, estoy perdidísima con toda esta onda de las plataformas. Las tengo en mi celular, pero la verdad es que les mentiría si les digo cómo se llama. o si me sé como súper, súper, súper el nombre. Y entonces tenía que bajar estas plataformas, loguearme, votar por ellos, estar votando por la canción. Pedían hacer unas cosas que le llaman streaming parties. Entonces durante una hora tenías que estar haciendo stream, 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 stream de todas las presentaciones, de todos los videos, porque eso contaba para que ellos ganaran premios musicales allá en Corea. O sea, y luego te decían, oye, necesito una banda que 10 chavas que estén haciendo stream a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque allá a las 3, 4 de la tarde es el programa y entonces ellos van a salir y bueno, oh, no manchen. O sea, está cañón y otra vez aplausos para todos los fandoms, independientemente que yo sea Aroha, Spirit, Shallow, para todos los fandoms y específicamente yo quisiera hacer un reconocimiento en este programa para las ARMY, que son el fandom de BTS, porque imagínense todo lo que están haciendo para que estos vatos estén en donde están, o sea, para que tengan premios internacionales, para que estén en Estados Unidos, para que estén en varias publicidades varias publicidades internacionales. O sea, no puedo, no, no puedo. O sea, y acabamos de terminar con esta onda de las promociones de Moonbin, Sana. Yo ya, según ya había descansado, ya todo bien. Dije, ya voy a grabar el programa, voy a hacer como toda mi recapitulación de lo que sucedió. Y si ustedes son K-pop lovers, pues les va a gustar como entender un poco más. Pero, oh sorpresa, no acaba aquí. O sea, la chamba del fandom es todo el tiempo. O sea, a mí me están diciendo, oye, tienes que estar todavía publicando si vas a publicar una foto de o sea, de Chaunu, que es mi BTS, pues tienes que poner todos los hashtags, ¿no? Porque tienes que estar presente el grupo todo el tiempo. Y entonces mandan como una fotito donde dice el chart de este mes, Astro bajó 2 lugares, no podemos darnos por vencidas, o X y Y. Te están pidiendo, por ejemplo, que subas los números de los music videos, que viene siendo como music videos, dije, de los videos musicales, para que puedan como subir números y les puedan dar un reconocimiento. Bueno, no, no, es que nunca acaba el trabajo de las fandoms. Nunca acaba. A mí me tienen súper impresionada y yo la verdad es que ahorita ya le bajé como un poco a la interacción porque pues me gusta otro tipo de música de K-pop y así, entonces empiezan a salir nuevos grupos, nuevas canciones, entonces estoy escuchando y todo, pero sin soltar, ¿no? Sin soltar. Y básicamente eso es lo que sucede en los fandoms del K-pop. Es algo impresionante, yo sigo súper impresionada. Tengo más de 30 años y sigo impresionada. Si eso hubiera sucedido en mi época adolescente y yo hubiera conocido el K-pop, no sé qué hubiera pasado, porque no inventen. Yo siento que es como mucha chamba, ¿no? Y ya para como cerrar el tema y así, ustedes van a decir, ay, bueno, pero pues, o sea, los fandoms internacionales, y así, los fandoms internacionales también tenemos derecho a estar votando, también tenemos derecho a estar participando en los streams y también nos cuentan. Entonces, como internacional, pues tenemos una doble chamba. Nosotros no vamos a los programas de variedad y no vamos a los programas de música. Nosotros únicamente hacemos stream. Entonces, esa es nuestra chamba principal. Stream, stream, publicar, mencionar y todo eso, ¿no? Porque al final de cuentas nuestro trato directo con ellos pues no es nulo, pues no vivimos en Corea, entonces cuesta muchísimo trabajo y creo que las fans internacionales la tenemos todavía de perder un poco porque también no son, los fandoms no están tan estructurados, no son tan unidos, hay como 1000, 8000 fanpage chiquititas y no están así como súper, súper, súper estructuradas como en Corea. Entonces es un poco más complicado, yo creo, todavía. Y pues no sé, espero les haya gustado como toda la explicación que les di un poco de los fandoms, de toda la importancia dentro del mundo del K-pop y de toda la chamba que han hecho. Y para terminar, ahora sí, este episodio, que ya no me lo quiero alargar, pues les estaría yo mencionando un poco a los fandoms más grandes y poderosos del K-pop, que creo que son mis respetos para las niñas que se dedican a estar ahí, que apoyan con amor, cariño, mandan carritos de comida, les mandan cosas por su cumpleaños, todo el tiempo están haciendo proyectos, porque todo el tiempo las fans hacen proyectos para los idols, independientemente de sus presentaciones como grupo, apoyan al 100% sus carreras individuales y sus carreras en solitario, y entonces, que si alguien actúa, ahí están todos viéndolas, que si no sé qué, ahí están, ahí están. La neta es que es una súper chamba y yo les reconozco muchísimo a la chaviza, la neta, que se dediquen a hacer como estas actividades, ¿no? También tienen otras actividades que vienen siendo como, pues, no sé, donan dinero a algunos hospitales a nombre del grupo, del idol, por ejemplo. Están en todas las presentaciones, básicamente las de Corea son como las conexiones principales para todas las fans de todas las partes del mundo. Entonces siempre tienden a tener a una fan que conecta a este fandom con el otro, porque allá en Corea es muy común que les manden food trucks en las locaciones, en aquí y allá, a todos los integrantes, ya sea en sus trabajos en solitario o en su trabajo como grupo. Entonces, realmente quien es tu trato directo siempre van a ser las coreanas, y mis respetos para las coreanas. La neta, es una chambota ser integrante de un fandom de K-pop. Y bueno, ¿quiénes son los fandoms más grandes en el K-pop? Pues obviamente, y ya lo había mencionado, es ARMY. Las ARMY, y bueno, el nombre de ARMY viene con esta onda de ser el ejército, ¿no? Entonces es su fiel ejército que lucha y los acompaña en todo momento, y sí, o sea, eso me queda clarísimo. Las ARMY están muy cañonas, es un fandom internacional gigantesco, es un fandom coreano gigantesco, tienen a los chavitos de BTS en los primeros lugares en todos los charts nacionales en Corea e internacionales. Entonces sí están muy cañonas, muy, muy cañonas. Mis respetos para las ARMYs. Yo creo que ya muchos de ustedes que me escuchan han de ser ARMYs, ¿no? Y bueno, el segundo fandom más grande, y fíjense que estoy como un poco sorprendida, porque yo pensé que era EXO, o sea, el de EXO, que es un grupo muy famoso en Corea, o Super Junior, pero no. Fíjense que el segundo fandom más grande es Karat de Seventeen, que significa quilate en español, así que Karat los ayudan a brillar como un diamante. ¡Ay! Estos chavos del Seventeen, en realidad se llama así el grupo porque son 17 chavitos, o sea, es de los grupos de K-pop más grandes. Y fíjense que luego haré como un programa especial donde platico un poco de las generaciones de K-pop, porque las generaciones de que, más bien, la música de K-pop está dividida en generaciones, y esas generaciones van marcando algunos grupos y la evolución de cómo es la música en sí. Y hace mucho no pasaba que en las últimas generaciones hubiera grupos tan grandes. O sea, sí hay, ¿no? Cosmic Girls, me parece que NCT o NTC, no me acuerdo muy bien cómo se llama ese grupo de K-pop, que son como 23 morros, y luego Seventeen. Pero como que de un tiempo para acá, en su mayoría de los grupos no pasan de 8 integrantes. Entonces, bueno, como tercer fandom más grande, bueno, este también es súper ubicable y súper conocido, las Once de Twice. Once es porque si Once las aman, solo una vez ellas los amarán Twice. Bien, no sé, cursi su frase. ¿Qué significa? Pues que los amarán el doble. Fíjense que las Twice sí vinieron a México. Estuvieron el año pasado en un concierto en el Palacio de los Deportes y llenaron. Así de cañón está. Entonces aquí en México yo creo que sí hay bastante fandom de Twice. Y bueno, Estados Unidos y Canadá, ni se diga, ¿no? Son como los dos países que más rigen después de Corea la onda del K-pop. Luego sigue, bueno, aquí aparece ya EXO-L, que es el fandom de EXO, y EXO-L, la inicial de la L significa por love, a lo que significa en el amor que le tienen a estos chicos de EXO y sus fans a ellos. Entonces, EXO es otro de los grupos más famosos de K-pop en Corea, que por cierto, hace algunos años sí era quien regía ahí como los grupos. Creo que los grupos más fuertes en algún punto hace 5 años era EXO, Big Bang, Super Junior. Super Junior vino a México en el 2015 o 2016, si no me equivoco, y llenó la Arena Ciudad de México. O sea, así de cañón estaba su fandom. Pero ya no, o sea, no sé qué pasó. ¿Qué pasó, Super Junior? Son buenos también. Luego sigue Wannable de Wanna One. Ese grupo de K-pop, la neta, no lo ubico ni lo conozco. Y las Wannable es una unión de palabras entre Wanna One y Apple en inglés, que significa las Wannable lograrán todo lo que se propongan y deseen por este grupo de K-pop. No lo ubico, la verdad. Luego siguen las IGOT7. GOT7 es otro de los grupos de K-pop como muy famosillos. Yo tengo hasta un muchachón que me gusta ahí. Jackson Wang, que es guapísimo. Pero bueno, las IGOT7 se pronuncia como Agase, que se traduce a pajarito. Y también con el número 7 es considerado como de buena suerte y se interpreta que yo tengo el 7 de la suerte, a lo que significa que IGOT7 pueden contar con ellos siempre, más o menos, algo así. Entonces, GOT7 son 6, ¿no? 3, 6, 7, 7, 7 chavos. Vuelvo al punto, me gustan 2, 3 roles de ellos. Lo ubico perfectamente a Jackson Wang, pero de ahí en fuera, pues bueno, no soy súper fiel a GOT7, pero ya los voy a escuchar un poco más. Luego siguen, bueno, este fandom también, yo pensé que este fandom iba a ser como el segundo más grande, porque estos dos grupos de K-pop liderean cañón los charts internacionales, que viene siendo BTS y lo que es Blackpink, ¿no? O sea, a Blackpink de seguro ya los ubican porque tuvo canción con... ¿con quién tuvieron canción? Bueno, con Selena Gómez hace poquito que sacaron Ice Cream. Tuvieron canción con Lady Gaga. Tuvieron canción con Ariana Grande. Tuvieron canción con... ¿sí? ¿Con Ariana Grande? No me acuerdo muy bien. Pero con Lady Gaga segurísimo sí. Sí, con Ariana Grande. Sí tienen una canción. Tienen una canción con Cardi B. Me parece que se llama esta artista. La acaban de sacar. Y bueno, son súper conocidas las Blackpink. Y las Blinkers, en los bajos mundos del K-pop, dicen que son súper tóxicas. La neta es que yo nunca he topado con una, pero que sí le echan como mucho hate a otros grupos de K-pop. Siempre veo que están peleando, pero aparte están peleando entre ellas, entonces es un poco como extraño. Pero bueno, las Blinkers también son un fandom muy grande y significa destello. Esto quiere decir que ellas miran a Blink como una luz que las ayudará en su camino de la música. Luego también sigue el fandom de Red Velvet. Red Velvet también es como un grupo muy famoso en Corea. Y creo que en la parte internacional también es muy conocido. No tanto como Blackpink, pero pues sí, sí es conocidillo, ¿no? Y su fandom se llama Rebel Love. Y es el juego de las palabras en el nombre de la palabra love, ¿no? Entonces esto refiere al amor del grupo, así los fans las aman, ¿no? Entonces también es, este juego de palabras también hace como un sonido que dice level up, que significa subir de nivel. Entonces todos podemos ayudar a las Red Velvet a subir de nivel como level up. Bueno. Pues estos vienen siendo los fans, los fandoms un poco más grandes. Ya les dije que yo pertenezco a 3, que no están considerados como los más grandes, pero por ejemplo, SHINee es un grupo veterano de 12 años y su fandom sí es grande en Corea, podría yo creer que están como en el sexto, séptimo lugar, más o menos. Igual Infinite es como de los grupos veteranos como con mayor reconocimiento allá. Entonces también su fandom es súper grande. No a niveles internacionales así gigantones como los que les acabo de hablar, pero sí son fandoms muy grandes. Entonces las Shallow y las Inspirit siempre andan activas, independientemente de que el grupo no, están muy cañonas. Y luego las Aroha, que es el tercer fandom donde pertenezco, que viene siendo el fandom de Astro, la verdad es que creo que ha estado creciendo muy bien y poco a poco los chicos tienen 4 años de debutar, o sea, también no tienen toda la vida, entonces creo que para tener 4 años tienen un fandom bastante potente. El fandom me encanta, la verdad es que fuera de cotorreo, los tres fandoms donde yo estoy como súper metida son chavas como que muy unidas, no se echan tanto hate, la neta apoyan como muy cañón. Y creo que el problema de los fandoms grandes y que se empiezan a ser tóxicos es exactamente por eso, porque se empiezan a ser súper grandes y cada una tiene opiniones distintas y siempre va a haber fans dentro de los fandoms de K-pop que digan que su grupo es mucho mejor que todos los demás. Y entonces ahí empieza como el pleitazo y luego hay pleitos entre fandoms y bueno, cosas que suceden como fans de los artistas y no solo en Corea. Espero que les haya gustado mucho este episodio. A mí me gustó mucho. El próximo, acuérdense que vamos a platicar un poco de las generaciones de K-pop para que entendamos un poco como esta evolución musical. Y le voy a dar como un rato también, ¿no? O sea, voy a espaciar, vamos a platicar de otras cosas en este podcast, pero ese será, yo creo que el siguiente tema en esta serie de todo lo que viene siendo la cultura coreana en la cuestión música. Nos estamos escuchando el próximo episodio, los quiero mucho, les mando muchos besos, cuídense mucho, tápense del frío para los que viven en México y los que viven en otros países que ya empezó el otoño. Y pues nada, tómense un cafecito y nos escuchamos la próxima. Bye bye.